Los monitos de la pastorela están raros.
Es que están muy politizados.
¿Usted dice?
Sí, amenazan con tomar las instalaciones ni bien lleguen los Reyes Magos.
Va a ser un diciembre áspero.
Posiblemente.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, en una entrevista en la que se refirió a muchos asuntos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló de Argentina.
Ah, chale.
Muchacho, dijo Putin, y dijo: la dolarización de Javier Milei es una pérdida de la soberanía. Invadan, dijo.
Invadan.
Si algo que lo caga un ruso es la pérdida de soberanía.
Claro,
y entiende que justamente el sistema de dolarización que propuso en su momento Javier Milei, pero que no está hablando bastante, demasiado en gobierno, está como bastante descartado, dijo no eso es pérdida de soberanía. Pero explicó por qué. Si no hay moneda nacional, dijo Putin, palabras textuales en ruso de Vladimir Putin, si no hay moneda nacional, no se puede imprimir nada. ¡Oh! Imagínate esa situación, dijo Alberto Cristina, los gobernadores, los presidentes del Banco Central hasta hoy. Sergio Massa dijo, no.
Toda una vida imprimiendo.
Escúcheme. Esto, por supuesto, hay como una cuestión que está relacionada, pero bueno, más allá de eso, imagínate. Ah, quiero imprimir. No se puede. ¿Por qué? Porque has perdido la soberanía de todo el pedo. Señoras y señores, lucha de poderes, el cuadrilátero, en este caso sería Guatemala, poder ejecutivo en un rincón, poder judicial en el otro. El presidente electo guatemalteco Bernardo Arévalo, que denunció persecución judicial, se le hicieron muy difícil a partir de que ganó las elecciones con su todo el equipo, todo el grupo de Semilla, que es su movimiento político, y lo acusa de que al juez, puntualmente Freddy Orellana, sancionado por los Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, el juez Freddy, dice 33 veces nos han negado en la fiscalía tener acceso a los papeles de los cuales somos acusados. Soy acusado particularmente como presidente. Digo, si esto a un presidente de la nación electo le ocurre esto en los vericuetos judiciales de Centroamérica, de Latinoamérica, y podemos ampliar a grandes partes del mundo, ¿qué espera el ciudadano, entre comillas, común, que no es presidente de esa nación? Bueno, vale mucho pito, pero 25.000 hectáreas, más grande que Guatemala. 15 veces fuimos al juzgado, 33 veces fuimos a la fiscalía, nos dijeron, no está en estos momentos, no le puedo entregar.
No tenemos sistema.
Está dentro de las cuestiones de la legítima defensa, que la defensa justamente tenga acceso a cuáles son las acusaciones, por qué, en qué se basa y demás. El juez por ahora se la esconde. Señoras y señores, esto es un desmadre que está la OEA.
Sí,
o sea, en medio es suculento, porque son dos poderes, de los tres poderes que tienen una democracia así participativa, enfrentados temiblemente. Critican a Lula los ecologistas. Brasil celebró una gran subasta petrolera recién clausurada, la cumbre del clima. Terminó la cumbre del clima. El gobierno de Lula dijo, esto fue fantástico, la cumbre realmente genial. Y tras cartón, licita 602 bloques de explotación de combustibles fósiles y trabaja para aumentar la producción de crudo y gas. Porque no es vinculante.
Una cosa es otra cosa.
¿Por qué no vamos a hacer esto? Reporteros Sin Fronteras. Denuncia una masacre sin precedentes de periodistas en la Franja de Gaza. Yo entiendo, son Reporteros Sin Fronteras y denuncian eso.
Obvio.
Pero la masacre es total y contra todo lo que se mueva.
Claro.
Obvio, también hay periodistas.
Igualmente,
a no taparse con el rebozo México,
porque
sigue encabezando, inclusive por sobre la Franja de Gaza. Un turista canadiense, hablando de México, murió tras una mordida de tiburón en las playas mexicanas de el estado de Guerrero, Playa Quieta. Ahí se estaba el turista canadiense cuando el tiburcio lo atacó. De Playa Quieta bastante poco, y bueno, un ataque de tiburón. Y el sarampión se dispara más de 3.000% en Europa y Asia Central en un año tras en solo un año.
Sí.
O sea,
en solo un
3.000%
año,
disparó el sarampión gracias a la caída de vacunas.
Así
que los negacionistas,
chido,
los no vacunas, los...
Sí,
es están haciendo de este mundo bien. Un mundo mejor, 3000% más en Europa y Asia Central, no el más. Sarampión disparado. Damas y caballeros, hoy es la 56ª, 175ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Vengo de protestar en el City Hall de Los Ángeles.
A la madre, en Los Ángeles, California. Ajá. ¿Qué pasó?
Hace dos días instituyeron el día Depeche Mode y no me llegó la invitación.
Ah, el 13 de diciembre dice va a ser desde ahora el día mundial de Depeche Mode.
Mundial no, solo en Los Ángeles.
Solo en Los Ángeles. Sí. Ah, qué puntual. Ah, bueno, de hecho hoy justamente tocan los DM en Los Ángeles.
Sí que sí.
Sí, hay concierto. Uh-huh. Sí.
Pero no me invitaron a la votación por el día que hizo una concejal latina y que todos obviamente aprobaron, ¿no?
Sí, bueno, esas votaciones. Hoy yo voto porque sea el día de Depeche Mode. Aprobado. Sí, siéntese, señor, siente a su gato.
Ya se discuten esas.
No, y sí, ya sería interminable. Pero por supuesto, digo, más allá de quién estaría en contra, ¿no? Pero, bueno, tal vez Alan Wilder, ¿no?
Puede póngale, que diga, ¿no? Claro, sí.
O algo así, pero bueno, en realidad nadie. Bueno, Martin Gore es un vecino ilustre de Los Ángeles.
Sí, digamos que Los Ángeles tiene más ilustres que vecinos.
Sí, es verdad.
Y uno de ellos, desde hace muchísimo tiempo, con casa frente a la playa, es Martin Gore.
Qué bien. Ahí la alcaldía de Los Ángeles sí le avisó, al menos a él, imagino.
Sí, sí, de hecho, estuvieron los dos, agradeció mucho, recordando que Depeche le debe mucho de su reconocimiento global a dos ciudades de Estados Unidos, ajá, Nueva York y Los Ángeles. Una la ciudad que eligió Dave Gahan para vivir y la otra donde reside él, Los Ángeles. Ajá. Y que fue la primera que vio a Depeche Mode tocar en un gran estadio. Recordemos Pasadena de la gira 101 de Music for the Masses.
Sí, me imagino, Lagarto, también cómo habrá tomado esto Hamburgo, por ejemplo, cuando ahí dijeron, ay, no, las ciudades a las que le demos todo es a Los Ángeles de Nueva York y el Hamburgo, Living Hamburgo, qué pedo.
Claro,
allá
claro.
Aquel viejo VHS de uno de los primeros conciertos vivo, multitudinarios de Depeche Mode.
Sí. Pero bueno, digamos que Hamburgo le debe mucho todo lo que fue
Alemania,
el lanzamiento de Europa.
Toda Alemania.
Sí.
Pero,
y después, sí, sin duda, Estados Unidos es el lanzamiento mundial.
Sí, aquel cierre de aquella gira que lo hizo global a Depeche Mode fue justamente en Los Ángeles, uh-huh, de costa a costa. Y al final terminan viviendo ellos,
sí,
digo, el cantante Dave Gahan en la costa este, sí, y Martin Gore en la costa oeste al extremo, a ver el océano directamente.
Sí. Se le nota en la piel.
Total, sí, se le nota en la
tiene
piel.
Tiene mucho sol en la
mucho
piel.
Mucho sol encima. Martin Gore, totalmente.
Bueno, hablando de ellos, acaba de salir Strange y Strange 2.
Ajá.
Es una reedición y restauración de videos que Anton Corbijn realizó para Depeche.
Ajá, trabajó mucho con ellos.
Claro, aquellos que ocupan la época de Black Celebration, Music for the Masses y Violator.
86, 87, 88, 88,
90.
90, por ahí esa época.
Viene con un libro de fotografías de Depeche hechas, obviamente, por Corbijn. Uh-huh. La mayoría de los videos, casi su totalidad, le diría, fueron rodados en Super 8 en blanco y negro.
Super 8, qué loco.
Sí, muy locochón.
Ajá,
por eso ese granulado y por eso esos movimientos.
Bien.
No es un... es como experimental, digamos, porque
claro,
ya no se usaba.
No es cine 8, de... Claro.
Así que genial, es muy interesante porque aparte están restauradas. Estos, uh-huh, estos en realidad es una revisión porque ya habían salido en su época en VHS.
Claro, y ajá, ahora ya salen en plataformas más.
Sí que
fue inclusive...
Va a salir en Blu-ray.
Total. Perfecto. Bueno, bien, entonces cada 13 de diciembre será el día de Depeche Mode en Los Ángeles.
Sí, ustedes se preguntarán qué hay que hacer.
Sí, supongo, no sé, digo, que escuchar Depeche Mode en Los Ángeles.
Sí, no se limiten a Los Ángeles. Pueden escucharlo siempre y en todo el mundo.
Ah, excelente. Eso solemos hacer.
Bueno.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a con el espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
En chinga tenemos mucha información, capitán Vinilo.
Sí.
Hoy muchos anuncios que realizar. Hoy viernes se está reuniendo el Club de Lectura Desintegrado para hablar de la novela El Orden Alfabético de Juan José Millás. Ya lo hemos hablado, eso es en el canal de YouTube desintegrados.com, el canal oficial de desintegrados.com. 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas Argentina. A lo mejor están escuchando el programa luego de sucedido esto o en el momento que está sucediendo. Se pueden sumar en vivo y en directo o luego volver a ver. Por otra parte, la Ciago Maracucho en Locombia, biólogo, experto en osos con anteojos, pero también en el uso de corbatas, dice: señor Lagartija, el uso correcto de la corbata para una jirafa es cerca de su pecho, no de su pecho lagarto, sino del pecho de la jirafa, y no cerca de la cabeza, ya que la corbata se coloca donde comienza el cuello y no donde finaliza.
Pero si yo le hago un cuello largo de la camisa.
Siempre es en la base.
Claro, si no queda raro.
Muchas gracias. Y le hacen bullying a la jirafa está bueno. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita, pero qué bonita quedaba la corbata, súper larga en todo el cuello, ¿no?
O sea, igual le queda larga porque es un animalito alto.
Bueno, le podemos poner una en la cabeza.
La bufanda sí, no sé dónde la usaría. Es un problema más. Pero bueno, seguramente así hago. Sabe. El pronóstico del tiempo. Y extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias del sábado en Eau Claire, Wisconsin, en Bolingbrook y Illinois. Sábado y domingo en Lakeland, Florida. Y en Miami. El domingo en Akron, Ohio. Y en Los Gatos, California. Domingo y lunes en New York, en Arlington y en Washington. Nublada Seattle, Kansas y Detroit. Soleada Golden, Colorado, Chetumal, con vientos de 0 kilómetros, es decir, nada. Las fuertes lluvias el sábado en Oconcingo, en Coxcomatepec, en Fortín de las Flores y Orizaba. Nube pasajera por Guadalupe. Lloverá en Los Reyes, en Villahermosa. Sol y nubes en Guanajuato, Guadalajara, Ciudad de México y Cuernavaca. Soleada Ciudad Juárez e Isla del Socorro. Fuertes lluvias en San Pedro Sula, Honduras y en Cartago, Costa Rica. Nubladas desde el Tigre hasta Mérida en la República Bolivariana de Venezuela. Lloverá desde Bello hasta Argelia en Colombia. Fuertes lluvias en Quito, Ecuador. Lloverá desde Pucallpa hasta Puno, Perú. Lloverá en Desaguadero, Potosí, Bermejo, Valdivia y Bahía Blanca. Lloverá desde el domingo en Jujuy, Salta y Tucumán. ¡Splash! Lloverá fuerte el lunes en Piriápolis, Uruguay. La Pepa de Sol en Pudahuel y en Neuquén. Fuertes lluvias y nevadas desde el lunes en Samara, Russia. Lloverá el viernes por la noche en Atenas, Grecia. Lloverá el sábado en Chengdu, China. Y el domingo en Glasgow, Reino Unido y vecinos. Sol y nubes en Neuchâtel, Suiza. Y en Ferrara, Italia. La Pepa de Sol en Granollers, España. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Y ahora sí, damas y caballeros, anunciamos la posada de exactamente el día de mañana Mexicali. Así que si ya no reservaron ya nada, están a tiempo de comunicarse con Landro, con Beso Fantasma, con el Nico en línea y con toda la numerosa y agitada banda de Mexicali que está con los brazos abiertos esperándolo para la gran carne asada del día de mañana. Así que éxitos y cuidado con los borregos y marrones, saben. Damas y caballeros, es el momento de presentar al técnico acá que se vea que no está solo. Mico.
Venga, Micorete.
Mico. El Ryujin anda de rol. Dice: nave, ando de rol por el país. Le saluda al Ryujin. Llevo varios meses sin escribir y es que las cosas han estado muy movidas. No puedo hablar a detalle de eso hasta que se solucione el proceso que llevo. Espero pronto traerles chismecito. Chismecito Times. Ahora ando visitando Ciudad de México y este fin de semana, 16 y 17, estaré en Mérida, Yucatán, en la convención Tsunami, por si me encuentro con algún desintegrado. Perfecto. Si es que, no mandé esto muy tarde para ser radiado, pero si me topo con alguno por ahí, bienvenido, ahí estará el Ryujin en Mérida, Yucatán. Escribo porque cuando el pirata mencionó al avispón verde y sobre todo a Kato, ¿de qué cuando estamos hablando de esto? Me emocioné. Así que quiero abrir una moción para que si tengamos un ataque al respecto. Espero, con el avispón verde y Kato, por supuesto, estamos hablando hablando de Bruce Lee, quien personificó a, a Kato en el avispón verde, ¿no? Ese chofer. Bueno, que además, por supuesto, en unas de las artes marciales. Bueno, espero pronto regresar con la información de mi situación actual. La resistencia existe, dice el Ryuyin. Un abrazo grande al Ryuyin.
Abrazo, güey.
También al Huemón de Salta, Argentina, que dice, me parece que Caroline se refiere a la conexión e internet. No, Caroline hizo un cagadero. Que no vengan acá a defender a Caroline. ¿Qué es este, el abogado de Caroline? Caroline no sé qué hizo, pero luego dijo, no, la culpa es del pirata, y me acusó públicamente.
Sí que sí.
Públicamente me refiero a los chats y los comentarios en YouTube. Así que Caroline, un beso para Caroline, por supuesto, que es Carrilla, y para el Huemón de Salta, Argentina, porque en diciembre la gente está muy sensible, ¿vio? Tampoco uno se puede poner muy al pedo, porque enseguida lloramos todos.
Sí.
Un abrazo para Elian de Naucalpan de Juárez, México. Dice, la foto del tecolotito es mía. Yo fui el que no firmé el mensaje.
Estoy pasando
unos días en casa a la espera de las festividades y de regreso a mi isla por ahí por febrero. Ah, festividades.
Ajá.
Usted es la Lupe Reyes, la.
Bien.
O sea, con honor, la Lupe en caso hace usted hasta el 26 de febrero. No, una cosa maravillosa. Un abrazo grande para Elian de Naucalpan de Juárez y agradecidos por la fotografía
que
ya comentamos,
claro que
de nuestro querido Oz. Abrazos para todos.
Abrazo.
Usted, por supuesto, que ya está presentado, mi Corete.
Sí.
Lo abrazamos, lo apapachamos. Desde que se enteró de lo del día del primate, está como loco, pidiendo cosas. Le agradecemos su presencia, amigo, como siempre. Damas y caballeros, en el programa de hoy viajamos por parajes inhóspitos. Probamos todos los sabores, nos aterciopelamos en la lucha y culpamos siempre al dispositivo. Viernes de incrementar el modo festivo en la recta hacia las parties de fin de año. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y aquí estamos, en medio de la nada. No en el espacio, sino en un punto indeterminado entre Ensenada y el Valle de Guadalupe, Baja California. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el Blog de Notas.
¿Cómo está, Blog de Notas?
Bien, muy bien, aquí con la señorita Bragas.
Por favor,
sí, está tremebundo. Sí.
Tremebundo.
La señorita Bragas ya lo está sufriendo.
Ajá.
Pero todavía no entramos en el clima realmente de odisea de esta situación. Recordemos que el camión de Ensenada del que habíamos comprado ticket cuando llegamos a la terminal, nos dijeron, no, ese camión es de la década del 30 y hace años que no circula más.
Que no existe
del pasado, lo compré en el pasado.
¿Y cómo lo pudo comprar?
No sé, porque lo compré en el pasado, pero en el futuro ya eso no existía. Y yo dije, ¿cómo que no existe? No, no existe, señor, por favor, el siguiente. Así que, ¿cómo llegamos al Valle de Guadalupe desde Ensenada?
¿Cómo?
Bueno, el camión nos dejaría unos 200 o 300 metros y todo el plan estaba perfecto. Dos, tres cuadras, caminando, no hay ningún problema. Pero bueno, luego de la pandemia nos dicen que ese viaje se dejó de hacer.
Sí,
pero
se
yo
sigue
lo compré mucho después, le dije.
Se sigue vendiendo.
La pandemia,
pero se dejó de hacer.
La pandemia nos cambió a todos, dijo la señorita, y cerró justamente la ventanilla donde se vendían los tickets. Bueno, nos fuimos en búsqueda de los camiones guajoloteros.
Sí.
Que esos unen todo el mapa mexicano, van por los pueblitos demás, pero había que recalcular muchas cosas,
tiempos,
amigos.
Sí, espacios,
sí. Nuestra relación, dijo la señorita Bragas. No, nuestra relación no. Hay que recalcular los tiempos,
nuestra
espacios,
relación,
como dijo el lagarto.
Sí.
No sé cuánto íbamos a tener que caminar.
Ajá.
Yo la miraba de arriba abajo a la señorita Bragas con unas zapatillas de tacón de no sé cuánto, vestida como para matar, un maquillaje perfecto de japonés. Esa de Konichiwa Tomodachi, y dije, bueno, no pasa nada, vamos por el camión guajolotero. Son muy pequeños y, bueno, visitan 3-4 poblados antes de llegar al Valle de Guadalupe, yo los conozco, pero era la mejor opción que teníamos, así que corrimos.
O la única, quizás.
Yo nunca quiero decir que es la única, porque
uno
siente mucha presión.
No, claro.
Dije, vamos, chiquita.
Caminando podemos llegar.
También.
Tres días después.
Una posibilidad.
Sí.
Pero bueno, no quiero limitarme, no, cómo claro, es esto. Claro. Entonces, bueno, era la mejor opción que teníamos, así que corrimos a la central de dichos guajoloteros, que no es la misma central camionera en la que estábamos, bueno, que estaba algo lejos, a ver si alcanzábamos a tomar alguno. Pero para todo esto, la señorita Bragas, y ahí va, muy guapa, y no es que la esté presumiendo así de que miren qué guapa mi novia, no, realmente, sino que cuando uno va, cuando, realmente, pero cuando uno va muy guapo, no le voy a decir que tiene limitaciones, pero no está como para andarse transpirando en un guajolotero, o sea, va a llegar,
claro.
Pero bueno, no importa, joven, apuesta, bella, nada, estamos bien, así
me
que vamos.
A nosotros grabando el video de Toda mi vida.
Sí, bueno, lógicamente.
Saco, sombrero, todo.
El rayo del sol lo va deteriorando a uno a medida que avanza el tiempo, pero bueno, por ahora estamos frescos.
Bien.
La señorita iba con unos zapatos, zapatillas que le lastimaban, por lo que no quería acelerar mucho el paso.
Y me decía,
espérate, yo escuchaba la voz, ¿no? De 2 metros tras mío, bloc de notas, espérate. Bueno, por fin llegamos. Nos subimos con nuestras maletas al diminutísimo camión, íbamos súper apretados, pero contentos porque llegaríamos a tiempo. Después de un buen rato y varias vueltas, llegamos y dio la casualidad que el camión entraba más al poblado del Valle, que nos dejaría muchísimo más cerca del encuentro desintegrado. No, era todo ganar.
Perfecto.
Así que nos relajamos y nos, bueno, bajamos justo en contraesquina de la ubicación que Google Maps había nombrado como el lugar.
El lugar.
The place.
Sí que sí.
Al bajar del camión no vimos absolutamente nada.
No puede ser.
Como en esos western donde matas de pasto seco deambulan por la calle principal que
escondido.
Ni tan principal.
Ajá.
Buscamos y no había un tal viñedo Vivayov. Ni siquiera un tal viñedo La Chingada, ni siquiera nada. Y ahí en medio de la nada, por ningún lado, así que decidí preguntarle a un local y me dijo... Uy, está por allá, bien lejos, como hasta la verga de La Chingada.
¿Cómo bien lejos?
Es muy raro que un local diga que algo está muy lejos.
Sí,
los
sí,
locales generalmente tratan de hacer ver que están como en,
conectados.
Digamos, y dicen, no, aquí sí, nomás, si usted va por este camino, son 250,000 millas, pero no importa, le va a decir porque están acostumbrados a esa.
Claro.
Cuando un local le dice, está hasta La Chingada detrás de Cuatro Montes, usted, señoras y señores, está en otro país al que corresponde. Así que, bueno, nosotros dijimos, a la madre. Yo tratando en todo momento de guardar una templanza para que la señorita Bragas tampoco entre en pánico y de pequeños gritos saltando en el lugar.
Ajá.
Así que dije, bueno, pues hombre, y sí, así que está medio como lejos a la verga. Y no sabe qué podemos hacer. Bueno, la ubicación que encontramos con el mismo nombre estaba pero a 10 kilómetros de ahí. Cosas que se llaman igual, ¿vio?
Póngale.
Hay tanto cura Miguel Hidalgo por
todo el mapa
mexicano que uno a la hora de colocar nombres, Valle Guadalupe, Guadalupe
Póngale.
Reyes, no sé, estábamos a 10
viva
kilómetros
yo.
Del lugar, viva yo, viva
Póngale.
Yo,
claro.
viva quién, no
claro,
sé,
claro.
Así que bueno, más, estábamos más lejos, así que yo le dije, pelada, lo arreglamos, abrí mis aplicaciones de transporte y nada, no había servicio, obviamente, pero nunca se me ocurrió preguntarle si había algún servicio de taxi o algo así por la zona y dije, no hay problema. Hay lugares donde la telefonía celular no sirve de nada. Hay que hablar con el local. Así
que
apareció otro local arriba de un burro. Y le digo, oiga, ¿no hay un servicio de taxi o algo en esta zona rural, mijo, que pueda así aventarnos a otro sitio? Y me mira, hace una pausa local y dice... Aquí todos andan en su carro, no existe el taxi. Si quieres llegar, ponte a pedir raite. Puto. ¿Qué dijo? No, nada, la verga. Porque no les gusta así las visitas así extrañas. Bueno, y pues al yo ir con mi novia, no quise arriesgarme a pedir raite en esos lugares, menos en el Valle de Guadalupe, que está un poco peligroso, no sé, medio solitario, no sé, a mí me dio como miedo. Entonces dije, no, ni mergas. Así que le dije a la señorita Bragas, ponte chida. Y ella me miró como
¿qué vamos
diciendo...
a hacer?
cabrón. Bueno, vamos a llegar sí o sí. Ya es de mayo. Dando una firmeza, un discurso de así positivo. O sea,
¿se llega o se llega?
Claro, le digo, mi amor, vamos a llegar, aunque sea caminando. Cuando dije caminando, me miró como diciendo, estás pedo, ya te insolaste, te hizo mal el sol. Bueno, no me voy a perder esta oportunidad por nada del mundo. Ella bien firme me dijo, sí que sí. Así que bueno, ese día había 32 grados en el valle. Bueno, llevaba las dos maletas y la señorita Braga, dos maletas porque me iba a ir para Tijuana.
Claro, claro.
Entonces íbamos cargadillos y la señorita Bragas iba con sus zapatos que le lastimaban. Avanzamos un kilómetro caminando aproximadamente con paso lento, como chiqui, 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 y le pregunté a otro local.
Por carretera, ¿no?
No porque haya querido caminar un kilómetro, sino porque no nos cruzamos con otro local en todo ese kilómetro. Y sí, por carretera, al costado de la carretera. Le dije, oiga, señor local, ¿habrá otra forma de acortar camino? Y él me dijo, soy el mismo con el que viniste preguntándome allá en el pueblo, aquí, cabrón, ya déjate, me estás acosando, qué pedo. Sí, me dijo que había un camión que va para Ensenada y que podía acercarme un par de kilómetros.
Qué bien.
Yo le dije, de Ensenada vengo. No, no me cantes absolutamente nada, te pido por favor, yo me voy a seguir en esta chamba campirana y ya sabes, espera el camión. Y ahí tenemos al costado de la ruta a la señorita, al señorito, con maletas, con zapatillas de tacón, hechos una hermosura, dispuestos al encuentro desintegrado al costado de la carretera, esperando el camión.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde la Ciudad de México llega Tierra.
¿Cómo está Tierra?
Sí, ya sé, luego siguen con blog de notas, sí, pero si no todo el programa, no, le pido por favor. Yo quiero intervenir porque es ahora o nunca, queridos vaqueros galácticos. Es un placer dirigirme a ustedes desde la Tierra. Les quiero contar lo siguiente.
¿Qué pasó?
Trabajé en una heladería.
¡Oh!
Tierra trabaja en una heladería.
¿Trabajó?
Sí, trabajó. Trabajó, ya no trabaja. Pero trabajé en una heladería y ahí estaba con sirviendo los conos de helado y todo maravilloso. Una vez que lancé la oración que genera el respeto que impone este programa, ahora les voy a contar cualquier cosa. En realidad no trabajé en ninguna heladería, pero bueno, soy tierra, ámenme. Bueno, quiero contarles que en realidad no tengo los secretos cósmicos de las grandes franquicias de heladeras, pero de sí les puedo compartir que las condiciones laborales eran bastante precarias. O sea, sí, de hecho trabajé en una heladería. Yo creo, y estoy casi seguro de no equivocarme, las condiciones laborales son precarias, salvo en escasas situaciones, y son mucho más precarias para los muy jóvenes que ingresan al mercado laboral.
Sí, claro.
No sé por qué se hace una lectura de, bueno, que el joven aguante, ¿no? Y así porque la chingada. Y entonces hay labores que son que se buscan jovencillos.
Y porque no requieren experiencia. Porque,
solo por el aspecto físico, con la simpatía, la cuestión jovial, sino porque además aguantarían condiciones como las que aguantó Tierra, sirviendo conos de helado, diciendo, mi vida es miserable, tome su cono de helado.
Lo bueno del joven que está en una posición que necesita chambear, pero que no es desesperante, es como que le puede chambear un poco de heladería cuando se dice, no, ya basta de
se va a la verga.
Se va y busca un call center, y luego del call center te dice, no, ya basta, y se va a, no sé, a un pinche McDonald's.
Sí, y de cada lugar se lleva los secretos.
Claro, claro.
Y entonces luego los puede colocar en el currículum vitae. Conozco los secretos de las grandes empresas multimillonarias. Bueno, la cuestión es que Tierra trabajaba, en una nevería en la Michoacana y andaba repartiendo, decía, las condiciones laborales eran bastante precarias. En aquel entonces yo era bastante pequeña. Fue mi primera chamba, Y en realidad tomé el trabajo porque me contaron que el empleado promedio podía disfrutar de helado de forma gratuita. Y yo dije, de aquí soy. Fue una trampa al sistema. Y yo dije, de aquí soy. Amo el helado.
¿Qué
puede fallar en todo este? Bueno, mi plan era claro, trabajar un día y tomarme todas las nieves posibles de todo, probar todos los sabores, al día siguiente renunciar. Lo que dijo usted, Lagarto, porque yo estaba necesitada, pero tampoco tanto. Claro. O sea, para soportar una cuestión laboral así tan tiránica. Así que, bueno, genial. Pero no sin antes haber disfrutado de todos los helados que mi pequeño corazón y estómago pudieron desear. Así que, bueno, a eso me dediqué. Así concluye mi historia de la primera chamba guiada por el amor al helado. Porque lo amo mucho. Me encantan las nieves de todo tipo, de crema, de agua, nieve de garrafa, helado, Lucky Charm, lo que sea. Besos, chau, dice.
¿Y el de canela?
Se lo debo. No. Un beso, Lagarto. De tierra de Ciudad de México.
Un beso.
Pero si hay algún sabor que ustedes quieren saber
a qué sabe. Cumplió, o sea, fue chamba de un día.
Sí, de un día, de un día. Dije, hola, ¿qué tal? Me puse ese uniforme. Sí, salí atascadísima, me salía nieve por las fosas nasales. Mi cerebro se congeló como gato de meme. Pero estaba contenta y fue un día inolvidable. Y ahora lo vengo a compartir con ustedes. Besos, dice, besos fríos. Dice, tierra de Ciudad de México. Damas y caballeros, regresamos a ese punto indeterminado entre el Senado de Valle de Guadalupe.
Estuvo bien este refresco de
nieve. De nieve, porque el calor, calor que hace aquí, al costado de la carretera, con el blog de notas y la señorita Bragas, es como de una película así, ¿no? El sopor absoluto. La cuestión es que yo quería cortar un poco porque faltaban 10 kilómetros. Habíamos hecho un kilómetro y yo proyecté y dije, no, a los 5 nos comieron los buitres. Así que bueno, para que el resto sería en ride, caminando, ya estaba medio desesperado. Yo creo que venía una troca de esas mamalonas con vidrios oscuros y me subía. Pero bueno, la cuestión es que seguimos caminando, esperando poder encontrar el camión que nos habían marcado que podía acercarnos. Nos detuvimos para que la señorita Bragas cambiara sus zapatos, pero ya le habían hecho una ámpula, una ampolla de tanto caminar con los zapatos, así que su rostro iba cambiando, su boca se iba torciendo y su mirada iba echando rayos láser. Nos detuvimos en un árbol a tomar sombra. Qué lindas imágenes nos está regalando todo el tiempo en esta travesía sufriente, realmente en esta odisea, pero me parece una película de Godard. Totalmente. Ahora está la bella doncella en una especie de camastro hecho con hierbas y florecillas, recostada quitándose sus zapatillas de tacón, y el príncipe como de rodillas tratando de explicarle que de algún modo van a llegar, y besando su manita. Bueno, pasó el camión y nosotros pendejos debajo del árbol salimos corriendo porque los camiones tienen paciencia en esos lugares, porque saben así. Y bueno, no subimos y le pregunté a una señora del camión dónde me podía bajar, que fuera lo más cerca posible, que me dejara de los viñedos antes de agarrar camino para Ensenada, porque recordemos que el camión se regresaba a Ensenada. Ella y al resto de los pasajeros, porque vio cómo se hace en esos pueblos, es debate. Sí, conozco, y así yo fui ayer y la chingada. Bueno, incluso el del ruso, viva yo. Y entonces, inclusive, el chofer también se dio vuelta y empezó a cotorrear con nosotros. Yo dije, por favor, mire el camino. Aquí no pasa nadie, dijo. Y entonces, bueno, fueron todos muy amables y nos dieron las indicaciones que necesitábamos. Cuando bajamos, aún nos quedaban 4.5 kilómetros para llegar. Por favor, estoy sufriendo.
4.5 kilómetros.
¿Para qué tomar el camión? Por 2 kilómetros.
Bueno, algo es
algo. No alivian, un chingo, carnal. Bueno, y ese lugar estaba aún más intrincado, más rari, más despoblado, a la verga.
Es para adentro.
El camión, yo digo, ¿qué pedo?
Digo, la carretera para adentro.
Para adentro.
Claro,
y bueno, así que bueno, empecé a pedir ride. Ya no era opción pedir ride ahí.
No.
Porque el ride, pedir ride ahí era. no voy a dar más declaraciones. Así que lo importante era salir de ahí lo antes posible, por lo que nos resignamos a caminar. Le dije, señorita Bragas, viendo para adelante y caminando con paso firme. Y ella me dijo, pero paso firme, es que paso firme. Pues ni modo, vamos a comprar unas aguas para aguantar el camino, que aún nos falta, porque digo, la deshidratación, los buitres ya rondaban por nada. Bueno, para esto, yo, sopilotes que nos venían acompañando desde Ensenada. Bueno, para esto eran la 1:30 de la tarde. El sol en lo alto. Bueno, ya nos habíamos perdido el tour del viñedo, claramente, por el horario. Entramos a una tiendita y estaba un repartidor de pasta instantánea. Dijo, Maruchan, la mejor pasta, con una sonrisa pletórica, unos dientes blancos. Y yo dije, señor, por favor, estamos mal. Bueno, entramos y...
Esto ya es producto de la alucinación.
Sí, yo ya dije, estamos alucinando. Sí. La señorita Bragas dijo, sí, pasta. Y empezó a brincar y yo dije, ay, se me desbarató todo a la verga. Estamos perdidos. Bueno, me hizo una señal del camión porque el tipo ya se iba. Ajá. Como diciendo, si quieren que los acerque a algún lugar.
Ay, qué bien.
Sí, pastas instantáneas, lo acerca. Así que me hizo una señal y yo corrí y le dije, hermano, llévanos un rato.
A donde sea.
Estamos caminando al sol, nos vamos a morir y necesitamos llegar a unos viñedos. ¿Nos podrías hacer el paro de llevarnos aquí? No hay taxi, no hay nada por el estilo, ni helicópteros, ni caza bombardero, ni portaaviones, no hay nada. Y el tipo muy amablemente me dijo, sí, carnal, sin pedos. Solo que le esperamos porque, bueno, él tenía que mover unas cosas de la cabina del camión.
Claro.
Porque traía todo un cagadero. Y bueno, nos subimos al camioncito y agarramos camino. En el camino el tipo me dijo, uy, sí, los miré hace rato, allá iban por el valle, en el pueblito, los miré como que andaban perdidos. Yo dije, oh, sepa la madre, no voy a meter gente que no conozco, pero a estos no le doy mucha vida, ahí están los opilotes. Y así seguí mi vida. Yo le conté toda la historia de lo que habíamos pasado hasta este punto, desde que había salido del kinder hasta hoy. Y la señorita Braga se sentía con la cabeza, el tipo solo se rió como diciendo, la gente de la ciudad está bien pendeja. No lo dijo, pero sé que lo pensó. En un momento llegamos y no, bueno, nos llevó hasta la puerta del viñedo. Yo me despedí. Me despedí con un beso. Le besé la boca, hay que decirlo. Yo no sé, tengo mis así, pero realmente estás muy agradecido. Sí, me despedí de él dejándole una propina generosa y mi más sincero agradecimiento. Le dije, carnal, te debemos la vida. Me dijo, no es pa' tanto, pero acepto, sin remordimiento. Bueno, mientras caminamos a la puerta del viñedo, miré el camión de pasta alejarse y le dije a la señorita Bragas, es una lástima que nadie haya visto cómo llegamos hasta este viñedo en este camión de pasta instantánea. La señorita Bragas no dijo nada, iba con la cabeza baja y avanzando. Resignados por haber llegado tarde, le pregunté al sujeto del viñedo si podíamos esperar por ahí a todos los desintegrados a que regresaran. Me contestó, pues sí, cómo no, y me indicó por dónde. Diga que era el viñedo, viva yo.
Sí.
En otro de los viñedos zonales, le hubieran dicho, no, que sea allá afuera. Sí, y lo palpaban de armas. Ajá. Pero en este caso, la gente de Vivayoff es muy amable, así que le dijo, no hay pedo. Además, los debe haber visto en un estado que digo, bueno, o llamamos a la Cruz Roja o los dejamos pasar. Bueno, ya habíamos llegado, lo único que queríamos era descansar después de todo lo ocurrido, y mientras íbamos a donde íbamos a descansar, se acerca un tipo y me dice, ¿no quieren ir al recorrido? Todavía la gente está en el recorrido, allá los desintegrados. ¡Ay, les he hecho ride!
¡Ah, no manches!
Francamente, no teníamos ganas de nada en ese momento, pero llevamos horas caminando bajo el sol esperando un ride, y cuando, bueno, ya no lo queríamos, nos ofrecieron sin pedir ningún ride, sin pedirlo, así que aceptamos. Nos llevaron en un auto nuevo.
Porque era lejos todo el recorrido que habíamos hecho.
Efectivamente, era meterse por los viñedos, ir arriba un monte donde había una especie de almacén donde se desarrollaban actividades vitivinícolas relacionadas con eso. Así que sí, estaba lejos. Estaba, póngale 2 kilómetros más. Póngale. Estoy aventando así cualquier cosa, pero no importa.
Pero igual,
entonces digo, si llegamos al viñedo... Y a 2 kilómetros más no le camino. O sea, bueno, cuando regresen a la zona estable donde vamos a beber, ahí los topo. Pero este hombre se ofreció a llevarlos, parte del viñedo. Entonces esa es la historia, como desde el otro lado, todos los desintegrados, vimos a llegar a dos fresones. Todos habíamos caminado como 10 kilómetros bajo el sol, llegar en un carro y dijimos, ¡hala madre! ¡Esta es gente de varo! Porque no conocíamos
la historia
detrás de ese de los usodichos, que ahora la estamos conociendo. Claro. Vio cómo es, ¿no? Caras vemos, historias no sabemos. Sí. ¿Y esto qué pedo? ¿Son los vivayos rusos de Vivayofilandia? Bueno, ahí aparecieron. Y sí, y la verdad es que una cosa maravillosa, y pasamos de estar hechos la madre a llegar en auto al lugar de los hechos. La señorita Bragas salió, recuerdo, hecha una diosa de Ensenada. Llegó con su peinado transformado, su make-up derretido, sus zapatillas de tacón en las manos, ámpulas en los pies y el sostén desprendido. Yo la miré y le dije, el blog de notas, amor, al menos tenemos una historia para enviar a la nave. Ella, con la mirada tierna, llena de amor, me miró, acarició mi mejilla y me dijo, blog de notas.
¡Chinga tu madre!
Posi, ¿cómo le voy a decir que sí si no? Es que no, bueno, perdón por no ser ni económico audaz, los amo muchísimo, me encantó haber convivido con todos ustedes desintegrados y poder decirles los muchos que lo estimo, señor Pilar, señora Rija, y lo mucho que cambiaron mi vida, que antes no le caminaba nada y ahora anduve como 10 kilómetros caminando debajo del sol inclemente del Valle de Guadalupe. Sí, un abrazo grande para el querido blog de notas, para la hermosa señorita Braga, por supuesto que la mentada de madre la inventamos nosotros. Amarre de navajas entre parejas hermosos, la pasamos súper bien en Ensenada, también súper bien en Tijuana con ellos. Un beso grande para ambos. Damas y caballeros, llega Manolo el Rolo desde Bogotá, Colombia.
¿Cómo está Manolo el Rolo?
Bueno, recordamos que Manolo el Rolo nos había hecho una cobertura exclusiva de lo que fue el concierto de The Cure en Bogotá.
Sí que sí.
Y dice, un saludo a Nave María Tijuana, a toda la tripulación, sobre todo a quienes comparten mi mes de cumpleaños, Pirata y Mudita, de... Yo soy del 12 de diciembre, pero señor Manolo Rol, sí, no lo saludamos. Lo saludamos, pero mal, no fue en su momento. Lo saludamos
felicidades,
ahora.
Felicidades.
Abrazo y felicidades. Bueno, sí, el 12 de diciembre, día de mi cumpleaños. Nombraron a los Aterciopelados, sí, es correcto.
Sí que sí.
Nombramos a los Aterciopelados en la historia de Palomita Forti. Me dio mucho gusto compartir no solo su opinión sobre The Cure y Robert Smith, gran, o sea, opinión positivísima, por supuesto, sino que opinamos muy similar de los Aterciopelados. Reconozco que soy de los que alguna vez adoraron a Aterciopelados, sobre todo cuando sacaron su primer álbum, Con el Corazón en la Mano, en 1993, cuando tenían un sonido mucho más punk, mucho más al estilo de Rodrigo de No Futuro, la película que marcó mucho esa época punk colombiana, marcó a toda una generación, y a lo mejor hasta dos generaciones, le podría decir, colombianas, Rodrigo de No Futuro. Y bueno, pero pues luego sacaron El Dorado y ahí empezó a cambiar la cosa y se empezaron a poner cada vez más creativos, digo entre comillas, y como lo expresó el Pirata a mí también luego de ese álbum, ya no me agrada escuchar mucho de ellos y peor en álbumes posteriores como la pipa, el Pipa de la Paz y sí, y sí me ganó mucho me ganó mucho comentario porque hay muchas personas que les quieren mucho y pues no, pero el cariño,
es
digo
que se quiere.
El cariño está exento de toda esta situación. Y pues reconocer mucho la labor social, que es mucha, y que me han dicho algunas amigas, Andrea Echeverri, la cantante del dúo de Aterciopelados, es la representante de la lucha de la mujer. Sí, yo entiendo perfecto eso, pero si nosotros estamos en una lucha. En una lucha que además nos es afín, nos parece ejemplar y de alguna manera hacemos nuestra, no quiere decir que sea imposible una crítica artística inclusive hasta algunas acciones per se, ¿no?
Obvio.
Pero
no tenemos por qué tener que relacionar
esas
cuestiones. O sea, de hecho hay muchas cuestiones en la música, sobre todo, que se generan por modas de la época. Entonces quizás hay un disco que a nosotros nos gusta mucho de la banda y que tiene más que ver con un sonido y una época que estaba pasando toda la música y que después lo demás no nos gusta, y está bien que pase
obviamente.
Como también está bien que tengamos artistas que nos fascinen y quizás haya canciones o discos completos que no nos gusten. A mí no me gusta toda la discografía de David Bowie, sin embargo lo voy a defender.
Más allá de defensa ante críticas o claro, cosas así. Por eso, digo, o sea, hay gente que a mí, por ejemplo, me cae pero muy bien y no consumo mucha también, música. Claro. O sea, es el caso de Tom Waits, por ejemplo. Exacto. Tampoco vos en este sí aterrizaje estuvimos hablando con una morra mega fan de Tom Waits. Sí. Y yo le decía, ay, sí, a mí me encanta como artista, lo respeto un chingo, es un poeta, pero digo, yo no te puedo escuchar más de dos rolas de Tom Waits. Y bueno, y tiene sus fans y así sucesivamente. Claro. Pero bueno, y hay muchísimos artistas que respetamos o admiramos por diversas cuestiones que no tienen que ver con su arte. Y hay artistas a los que nos gusta muchísimo su arte y sin embargo, a la hora de conversar o escuchar declaraciones, digo, Morrissey, no estamos hablando de ti.
No,
digo, Murphy, no estamos hablando de ti. Digo, buenísimo, vamos a escuchar su música, mejor sus entrevistas,
puede.
No.
Sí. Y bueno, y hay algunos que el conjunto completo no nos gusta, la chingada.
Se
¿no?
puede, claro, se puede de alguna manera dividir la generación de arte de una persona de lo que es como persona, de sus declaraciones políticas, etcétera, de sus posturas.
A veces sí, a veces
hay
no.
quien dice que sí, hay quien dice que no. Ahí que está dividida la biblioteca.
También depende mucho, o sea, si es muy extremo todo.
Todo,
o quizás hasta hay muchos artistas que lamentablemente es incoherente lo que muestran de arte con lo que dicen.
Total,
pero
sí,
muy fuerte.
A huevo.
Entonces eso a veces como que sí, se complica, ¿no? Porque a uno le hace ruido.
Sí, total. Uh-huh. A mí la persona me influye muchísimo en su arte al punto de gustarme cosas que en otro contexto a lo mejor no me gustarían y que por simpatía o afinidad uno dice, como que le da varias oportunidades.
Exacto, sí.
Y cosas que digo, ay, puta madre, ¿por qué me habré enterado de esto?
Sí, a huevo,
ven, corazón que no siente, ¿por qué leí esta declaración de este artista o de esta artista?
Sí.
Pero bueno, más allá de todo eso.
De Aterciopelados juega al revés, o sea, hace que tengamos ganas de escucharla, aunque no nos guste. Digamos, otra oportunidad. No, la música no.
Sí,
están haciendo,
en
no.
síntesis y en una línea, Andrea Echeverri nos cae bien.
Sí, a todos.
Pero Aterciopelados, cumplió, creo que con creces algún momento. A ver, el debate de todo esto venía a que Palomita Fori dijo, el concierto de Aterciopelados se me hizo corto, largo, lo que sea.
Sí.
Y yo dije, para mí estaban para tocar dos rolas en un acústico y ya, o sea, qué pedo. Ese fue el único pedo. Pero entiendo que luego todo se embarra, porque en estos momentos de debate todo se embarra aparece alguien y diga, no, como Andrea Echeverri, que la representación de la lucha de la mujer en un país como Colombia y Latinoamérica, la chingada. Bueno, sí, eso. Bueno, y pues quizás sí, pero bueno, y así coincide más o menos en la misma sintonía de lo que estamos hablando Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia, y dice, bueno, es para un ratico y mejor yo me quedo acá. También gracias banda por ser tan así, y se les quiere mucho, y saludos a los desintegrados, en especial al gran Macairodonte, a la rana Marcela, a Terita de Pasto, a la politóloga de cafetería y al Sotheby's Dom, que nos reunimos en una mini reunión desintegrada acá en Bogotá para escuchar a Terciopelado cuando ustedes iniciaron aterrizaje.
Vimos
unas imágenes, una fotografía previa cuando estábamos por comenzar el aterrizaje ahí noroeste en México. En 2023 se estaban reuniendo, una gran reunión desintegrada ahí en Bogotá,
bellísima,
Colombia. Hermosos. Un abrazo grande para Manolo el Rolo, que llegó con toda la música. Señoras y señores, llega con ustedes Toño el Pollo.
¿Cómo está, Toño?
Bueno, primero que nada, aquí, señor Pirata, le deseo un feliz cumpleaños. Basta, ya está.
Ya pasó.
O sea, son radiados es porque se escondió debajo de algún otro mensaje y no, pero ya llegar a desear feliz cumpleaños, lo lamento, ya se llegó tarde, o sea, qué pedo, o sea, no es que me ponga así mis moños, a la verga, o sea, que ya pasó una semana, feliz cumpleaños, tardío, dice, bueno, una disculpa por la demora, no se disculpe, pido comprensión, es comprensible, pero la culpa fue, vamos a culpar, ¿a quién va a culpar usted, Toño? Escúcheme, Toño, el pollo, la demora fue porque el tiempo-espacio entre la nave y mi dispositivo dispositivo y a, se perdió.
Se perdió.
En algún momento me empezó a aventar random programa de, no sé, de 1935 y yo dije, ¿qué pedo?
Y ellos
bueno,
mandan.
Claro. Y hablando de cumpleaños, quiero expresar un sentimiento reprimido por muchísimo tiempo, por azares del destino, mi cumpleaños cae en un día en que todo el mundo se le olvida. No sé si a alguien más le pase esto. Mire, Toño el Pollo, yo entiendo que usted llega novedosamente a este programa, pero esto fue tratado infinidad de veces. A mí no me preocupa para nada volver a tratarlo. Ya dijimos los días que son los más culeros del universo para cumplir años. Y usted creo que cumple en el día más culero del universo, que se reparte entre otros, pero este es el más culero, 31 de diciembre. Sí, tenemos desintegrados que cumplen el 31 de diciembre. El 24 y 25 también es una putada. El primero es una super putada, pero combinamos en algún momento, coincidimos en que estaba chido porque nunca se te olvida la edad que tienes. ¿Me entiendes? Bueno, y un momento donde uno ya contó tantos que se le olvida. ¿Cuántos años tengo? En cambio, en esa manera, como que año nuevo para todo, para mí, para el año, para el calendario, para la chingada. Pero sí, me parece culero, que es un consuelo de tonto.
Me parece peor el 24, ¿eh? 24, 25 me parece peor.
¿En serio le parece peor el 24 o el 31?
Por el regalo, porque seguramente.
Puta madre, el pero regalo, estamos aquí con el regalo.
El 31 uno puede exigir regalo.
Sí.
Y el 24
no.
El 25 está chingado.
El regalo es para el niño chus. No, claro, a la verga. Sí, están jodidos. Raza, yo insisto. Luego del 15 de diciembre todo vale pito.
Sí,
o sea, el que cumple años, perdón Gonzalo Moreno, el que cumple años luego del 15 de diciembre es el medio límite. Y a partir de ahí empieza toda una especie de desbarranque. Pero bueno, la cuestión, pero el 31 de diciembre, lo peor del universo. Dice, por este motivo nadie se acuerda de mi cumpleaños porque todos están año nuevo, vida nueva. Todos en mi casa están preocupados por la cena, por las uvas, por la sidra, por el culo, y así. Bueno, yo al momento de la reunión familiar entre plata y anécdotas, y al minuto 11:59 yo me lleno de ilusión porque si eso sería el 30
termina su cumpleaños,
que es cuando nos preparamos para comer las uvas con el sonar de las campanas, y para que no nos ahoguemos con las uvas tomamos sidra, y bueno, después se procede a darnos el abrazo de feliz año nuevo. Ya estamos primero de enero,
pero es primero de enero. ¿Usted cuándo cumple, el primero o el 31?
El 31, señor.
Ya pasó
pero cumpleaños. Disculpe. Bueno, y es justo en ese momento cuando se acuerdan, cuando ya terminó el día.
Se habían olvidado.
Me dice, puta madre, pero era tu cumpleaños.
No, qué triste.
Bueno, ya pasó, dice, brindemos.
Sí, claro.
Y con la uva atragantada en medio de la glotis. Bueno, y yo dije, sí, fue mi cumpleaños, pero nadie me saludó. Toño el Pollo, estamos en un mundo que viaja a una velocidad y pide un protagonismo ególatra que hace que si nosotros no nos plantamos firmes y decimos, ¿qué tal, amigos? Es mi cumpleaños.
Claro. Tiene que colocar carteles.
Sí, no espere, de alguna manera empiece a pintar la cartulina que diga. Diga, feliz año nuevo. Y también feliz cumpleaños, Toño el Pollo.
Y también
primero. Claro.
Antes que nada.
Sí, primero Toño el Pollo. Y luego feliz cumpleaños. Ante todo.
Sí, el año llega primero, así
totalmente. Por lo tanto, si uno no se impone, eso es lo que hemos aprendido en este camino llamado vida. No espere. Nadie verá que alcanza. A lo mejor no espera nada y un sobrino, una sobrina dice, ¡ay, es tu cumpleaños, tío! Y esa debe ser una emoción tan grande. Porque vaya, que a uno lo saluden porque está en sus contactos de Facebook, es válido. Pero que a uno lo saluden un 31 de diciembre es otro pinche pedo. Así que bueno, la cuestión es que tienen razón. Voy a dejar este sentimiento de odio, rencor y tristeza para convertirlo en algo superador. Acepto el abrazo y la felicitación, aunque sea por otro motivo. Pálido, triste, ojeroso y sin ilusiones se despide Toño el Pollo. Un abrazo para Toño el Pollo. Señoras y señores, ya con ustedes el intruso de Matamoros, Tamaulipas.
Intruso.
Bueno, muy bien, hace 15 años.
¿Hace 15 años? Que está. No
ahorita está hace con 15 campanita. Años. Déjeme hacer un poco de memoria. No me acuerdo. No, yo no fui. Está con campanita. Ya estamos en la nave, por supuesto. Ya estamos. Hace un chingo estamos en la nave. Intruso de Matamoros, Tamaulipas. Estaremos con usted y con campanita a pasear ahora por la bonita Matamoros con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindar. brindamos. ¡Ala! Brindamos por Walter Herrera Metal en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, carnalito! Por el Inge Papas Fritas, por el MC, por Flor, por el amigo, por la Titi Viajera, por Palomita 40, por el Kyron, por el Acito X, por la Juana de Guadalajara, por el Guachi Montón, por el Chefer, por Poncho, Charo, por Marco y Claudia, por el Maleante de Orange County, por el Capón de Así nos despedimos porque es verdad, perdón, sus muertos. Nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Lunes,
claro
que
sí. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo maquillándose.
Maquillando.
Vistiéndose, cosiendo toda la noche para llegar a tiempo a la convención.
Oh.
¡Ah, como un otaku, güey!
¡Un otaku!
Sí, güey.
Es
así,
que hoy es
así.
El día de no bañarse. ¡Ah, no! Del otaku. Hoy es el día mundial del otaku. Y el término. El término otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países para convertirse en sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime, al manga. En realidad la traducción sería como un freak, ¿no? Pero en realidad se termina usando puntualmente para todos los otakus y otakus del mundo apasionados por el anime, el manga, el cosplay y todas esas cosas. Yo sé que hay gente que quiero nombrar, algunos se ofenderán, algunos dicen yo no soy otaku, o sea, y la mayoría dice yo soy otaku, pero sí me baño, lo cual es una falacia. Señoras y señores, abrazos para Ruyim, para Andy Miel,
claro,
una gran cosplayer, para el mojado desintegrado, que va a decir yo no soy otaku, eres otakuquísimo. Bueno, para Videl Katsuragi, otaku, ahí si las hay, la enfermera Tapatía. Sushi Rock, el Dragón Senpai, la Titi Viajera,
también.
Me los estoy otakeando. A lo mejor me van a decir, no, él es Patriota Chintololo. Escúcheme,
claro que
de los disfraces del más otaku del mundo.
No estaba disfrazado.
No estaba disfrazado. Y el juguetero de Cocha,
dirá,
¿qué tiene que ver? Yo soy un hombre del metal, un poco otaku, yo lo veo. Bueno, en fin, una larga lista. Damas y caballeros, saludos a todos los otakus en su día internacional.
Claro que sí.
Nos estaremos reencontrando el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Y a fin, Jafido, a ver.
Grande Japo.
No tiene que ver con lo otaku.
No,
es el cumpleaños del primo. Y le enviamos un abrazo
muchas
enorme al querido Yafi, Jafido, Jafid. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
La bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
¿Quién eres?
Perro Botín.
Hombre Boti,
Rosa Claudia.
Señor del conocimiento,
el DJ 8.
Ya está.
Vecina.
Desde la Ciudad de México los saluda Tacuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde por mi sueño, Inge Papirrín desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.